estar informado.
Buenas noches. A esta hora siguen abiertas las puertas de la Basílica de San Pedro, a pesar de que en un principio se esperaba que cerrasen alrededor de las 12. Durante este miércoles han sido más de 20.000 personas las que se han acercado a despedirse del Papa Francisco en el primer día de un velatorio que continuará hasta la tarde del viernes. El sábado por la mañana tendrá lugar el funeral y el entierro en la Basílica de Santa María la Mayor, y a partir de ahí toda la atención estará puesta en el comienzo del cónclave, de donde saldrá el nuevo Papa. En Roma se encuentran ya más de un centenar de los 133 que tendrán que tomar esta decisión en este conclave, que como pronto empezará el 5 de mayo, que es el día en el que acaba el luto oficial. Uno de los cardenales que estarán allí es Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, que durante la mañana de este miércoles ha acompañado el féretro del Santo Padre desde la residencia Santa Marta hasta San Pedro.
He sentido una sensación de paz y de serenidad. Hemos estado una media hora de oración personal delante de sus restos, elaborado en mí una actitud de acción de gracias a Dios. Ese paseíto era ya una primera manifestación del cariño de la gente. Yo lo he vivido como un acompañamiento al amigo, al padre, al hermano, pero en ese ambiente de paz y de serenidad.
Al entierro de Francisco está previsto que acudan la mayor parte de los líderes mundiales. Quien ya ha confirmado durante este día su ausencia es Pedro Sánchez, al que se le continúan acumulando los problemas en casa. La tensión se recrudece en el seno de la coalición de gobierno. A la decisión de aumentar en 10.000 millones el gasto militar se le suma ahora la información de que el Ministerio de Interior compró munición a Israel por casi 7 millones de euros, a pesar de haber asegurado que no lo harían. Juan Envid, buenas noches.
Estas dos decisiones tomadas por el sector PSOE del gobierno han enfadado a tres pesos pesados de Izquierda Unida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido una rectificación inmediata por el aumento en el gasto en defensa y la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska. El coordinador federal, Antonio Maillo, ha hablado de crisis de gobierno, y el diputado Enrique Santiago respondía a esto a la pregunta de si han valorado salirse de la coalición.
Bueno, eso es una decisión que obviamente tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios. Esto no es un problema de que Sumar o Izquierda Unida tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves.
Además, el diputado de Izquierda Unida ha hecho hincapié en que este contrato pone en serios problemas a España, que tiene que romper relaciones diplomáticas con Israel.
Gracias, Juan. Y pese a las informaciones estadounidenses que hablaban de un supuesto acercamiento de Vladimir Putin de cara a la paz hace unos minutos, Kiev ha sufrido varios ataques aéreos.
¡Ya ебу! ¡Ух ты, ебать! ¡Я буду двигом!
Al menos 12 personas han resultado heridas en varios distritos de la capital ucraniana después de un ataque masivo con misiles y drones. La administración militar ha publicado en sus canales de redes sociales la advertencia de que durante las próximas horas podrían llegar más ataques. Este ataque nocturno llega después de que Ucrania haya pedido repetidamente en los últimos días una tregua en los ataques con misiles y drones de larga distancia contra infraestructuras civiles que Rusia se ha negado a declarar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Liga sigue viva después de que el Real Madrid haya conseguido cosechar una victoria 1-0 en el Coliseum de Getafe ante un equipo que fue muy rocoso. En la primera parte, Arda Güler llevó el timón de los blancos en un partido que marcó un gol con la pierna derecha desde fuera del área. El conjunto de Ancelotti acabó pidiendo la hora después de los cambios y de la lesión de Camavinga, que no podrá estar en la final de la Copa del Rey del próximo sábado. 2-4, 1-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos la misión de poner las calles a esta jornada. Gracias por elegir la radio, gracias por estar aquí. Y quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento de salud, la gente que se tiene que recuperar, la gente que algún tipo de dolor, que algún tipo de incomodidad le impide dormir. Bueno, pues aquí, no hablando de política, te aseguro que se pueden pasar muy buenas horas de radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, cada comienzo de hora, o prácticamente todos los comienzos de hora en este programa, pongo una calle positiva. Una calle positiva que no deja de ser una historia real que nos demuestra que sí, que la vida tiene muchas complicaciones, pero también muchas cosas positivas, ¿no? Y que hay mucha gente que está trabajando para que las cosas salgan bien, ¿no? Pues siempre hay que buscar el lado bueno de la vida, y eso es muy importante. Y hace semanas es verdad que la Tierra tembló, concretamente en el sur de Asia, y el terremoto de intensidad 7,7 pues afectó sobre todo a Tailandia y también a Myanmar, la antigua Birmania. Bueno, pues tienes que saber que el temblor dejó más de 3.500 muertos, miles de heridos. Y como siempre, pues ocurre en estos casos, en las primeras horas los equipos de rescate no dejaron de trabajar a contrarreloj en busca de posibles supervivientes, pero las continuas réplicas, las altas temperaturas y las lluvias, pues no facilitaron las tareas de rescate. Pero afortunadamente, y ahí me quiero centrar, en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza y de tanta desolación, pues siempre aparece y encontramos a personas que se ponen al servicio de la comunidad más castigada. Por eso la protagonista de hoy en Poniendo las Calles es Mary. Mary es una de las cofundadoras de la Fundación Colabora Birmania. Lleva pues 15 años, primero ayudando a las víctimas de la guerra, porque te recuerdo que en Myanmar, la antigua Birmania, lleva desde hace años sufriendo un conflicto étnico que se ha visto intensificado desde el golpe de Estado de 2021. Y ahora esta mujer, Mary, pues está auxiliando a los supervivientes del terremoto. Y ella misma nos narraba la situación a los pocos días de producirse el temblor.
En Myanmar, desde Colabora Birmania, estamos trabajando con organizaciones locales aquí en Tailandia y tenemos organizaciones locales en Myanmar, en Sagaing y en Mandalay. Pues bueno, las ciudades están devastadas, siguen encontrando cuerpos sin vida. Tenemos alguna pequeña esperanza porque también han encontrado a alguien con vida.
Hasta una semana después del terremoto, se consiguió encontrar supervivientes entre los escombros, algo absolutamente milagroso, que ya había ocurrido en otras catástrofes similares, como el terremoto de Turquía o el de Marruecos. Aunque hay que decir que en el caso de Birmania, los rescates fueron mucho más complejos.
La situación de rescate está siendo muy difícil porque tienen pocos recursos, las carreteras están muy mal por causa del terremoto, pues también por el conflicto bélico, pues la seguridad es precaria, ¿no?
Es que se trata de un país tan inestable políticamente que incluso tras el terremoto, la junta militar que gobierna mantuvo durante unos días los bombardeos contra los rebeldes. Es increíble. Es un escenario que no ha intimidado a Mary y también a su equipo, que siguen trabajando incansablemente desde su base en la fronteriza ciudad tailandesa de Mae Sot.
Ayudamos a la población birmana que han migrado aquí en Tailandia en busca de nuevas oportunidades o también refugiados por la guerra, ¿no? Estamos cooperando en escuelas para niños y niñas birmanas y también hacemos infraestructura.
Hasta ahora mismo la situación política de Birmania ha impedido que creciera como su vecina Tailandia. Y quizá por eso, pues, como que nunca ha sido un destino muy turístico en el sudeste asiático. Y ya se sabe que el turismo es un buen motor para poner en el mapa a países que están, pues, algo olvidados. Bueno, pues atención, porque Mary y también los miembros de su fundación Colabora Birmania conocen muy bien la realidad de este pueblo. Una gente que les enamoró hace ya 15 años.
A raíz de un voluntario que hicimos aquí en Mae Sot, nos conocimos los cuatro cofundadores, Carmen, Mar, Abby y yo, haciendo un viaje de mochileros por el sudeste asiático, y desde aquí pues nos animamos para crear esta fundación hace más de 15 años.
Y es que tras el terremoto la situación fue un absoluto caos. Los supervivientes no tenían un techo bajo el que cobijarse, dormían a la intemperie y las temperaturas pues alcanzaron los 40 grados y el estado en el que quedaron los pocos edificios que se mantenían en pie pues provocaron el pánico entre la población. Bueno, pues ahora la coordinación entre los equipos del rescate es absolutamente vital.
A través de estas pequeñas ONGs y personas que han formado sus propios equipos de rescate y de ayuda, y luego pues ellos se están organizando por ciudades, por pueblos, por comunidades, ¿no? Y bueno, están haciendo una tarea muy buena, todo y los pocos recursos pues que tienen, ¿no? Y les llegan.
Uno de los principales problemas es que durante los primeros días la Junta Militar del Gobierno pues no permitió la entrada de ayuda extranjera.
Por suerte, gracias a las almas solidarias españolas, estamos recibiendo un dinero y bueno, pues va directamente a través también de ONGs locales en Tailandia, que ellos se ocupan de comprar todas sus necesidades más básicas por la situación que ahora mismo se encuentra el país.
Y es que resulta que la llegada de Donald Trump al poder pues ha perjudicado gravemente a las distintas ONGs al frenar las ayudas a las agencias de cooperación. Son decenas de pequeñas empresas y también asociaciones locales que se han quedado sin fondos. Algunas de ellas trabajan, sobre todo con los refugiados.
Se ha suspendido pues todo el programa de recogimiento de personas, en este caso a Estados Unidos. Y algunas otras ONGs han dejado de recibir fondos que estaban cooperando dentro de los campos de refugiados.
Así que, ponedores, no perdamos de vista el sufrimiento del pueblo birmano tras el terremoto de magnitud 7,7 de hace tan solo unas semanas, que dejó más de 3.500 muertos y cientos de desplazados. Esto es una situación que se suma a la inestabilidad política que vive el país desde hace años y, afortunadamente, el trabajo de personas como la española Mary y su fundación, Colabora Birmania, instalada allí desde hace 15 años, pues les están ayudando a sobrevivir.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. De este modo arrancábamos esta hora de un jueves 24 de abril del año 2025. Vamos a seguir, por supuesto, poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Oye, tenemos un montón de cosas preparadas para el día de hoy.
Sí.
Hemos comenzado hablando de estafas, luego conociendo la labor, ¿verdad?, de esta asociación en aquella zona de Birmania. Pero hay más, hay más. Cosas que hemos preparado.
Sí.
Cuéntanos, haznos un pequeño avance hasta las 3 de la mañana.
Hasta las 3 de momento, sí, pues vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy nuestro recorrido está relacionado con algo que él mismo define como turismo atrevido. Y es que nos va a llevar por cañones de ríos de España. Y también estamos pendientes de esas noticias, ¿no?, que ocurren en el mundo y que demuestran que el ser humano no siempre es racional. Así que veremos si tenemos tiempo para esas cositas que
eso
nos gustan
es.
Tanto.
Nada, veremos si llegamos hasta ese momento. También hay que conocer la información del tiempo para este
sí.
jueves. Ayer yo disfruté de un día espectacular aquí en Madrid. Vi un montón de imágenes de Barcelona. Un día espectacular también en la ciudad condal donde celebraban ese día tan bonito de San Jorge. Y para hoy, ¿qué nos
pues
depara el tiempo?
Nos depara más calor porque las temperaturas van a seguir subiendo y de esta manera las mínimas van a ascender en casi toda España, salvo en el nordeste de Cataluña y en el noroeste de Galicia, donde se mantendrán sin cambios. Vamos, que bajar lo que es bajar tampoco van a descender en ningún lado. Las máximas también van a subir, lo que nos podría llevar a que los termómetros alcancen los 30 grados en valles del sur peninsular y en la mayoría del país acercarnos e incluso superar los 25 grados de máximo. O sea que vamos a estar con temperaturas altas en el día de hoy. En cuanto a los cielos, hoy vamos a tener sol, aunque se podría dar algo de lluvia débil en el Pirineo Occidental durante la mañana, y por la tarde también podría haber algún chubasco en la cordillera Cantábrica y Bética Oriental. Además, este jueves se espera que entre por el sur peninsular algo de calima y también podrían darse rachas fuertes de viento en el Bajo Ebro. Pero vamos, que ya no tiene nada que ver con la semana pasada, que aún estábamos, que si aquí agua para arriba, agua para abajo. Ya hemos cambiado. Por último...
Ya no estamos hablando todo el rato de lluvias.
No, no. Y se ve también en la longitud de lo que leo del tiempo. Ya no tengo que estar pendiente de tantas zonas.
Con menos incidencias.
Sí. Por último, Canarias. No se descartan lloviznas en el norte de las islas montañosas, pero en el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos. Temperaturas, pues como siempre, sin cambios, aunque las máximas pues podrían bajar un poquitito.
Genial, bueno, pues disfrutaremos de este día que prácticamente todo el país va a lucir. Tenemos también que contarles a los ponedores, Ana, que sí. Hoy es jueves y que hoy es un día importante en nuestro programa porque tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, ¿no? Habrá algún que otro ponedor nuevo o que no sepa muy bien de qué va todo esto. ¿Qué es lo del Mundial de Poniendo las Calles? Cuéntanos.
Sí, pues es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, COD, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver pues con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. En esta ocasión hablamos de la genética del cuerpo humano, porque este viernes 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN. Habrá 2 comodines para ayudar al ponedor que concurse con nosotros, y ahora hablamos de lo que nos importa a todos, que son los premios, porque aquí esto no concursas porque
hombre, claro,
sí, ya está.
Los ponedores llaman, no. Y quieren concursar porque saben que se llevan cositas.
Claro, es que solamente por participar ya te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina, y ya si vas a por todas y aciertas la quinta pregunta, tendrás varios regalos sorpresa. O sea,
genial.
Esto es un no parar, ¿eh? Aquí, bueno, regalo.
Dicho queda. Si quieres concursar, ponedor, ya sabes lo que tienes que hacer. Hay un número de teléfono gratuito, 950-60-06. 950-60-06. Está nuestra compañera Cristina Platero ya recibiendo esas llamadas. Lo único que tienes que decir es, yo quiero concursar hoy y ser, bueno, uno de los ganadores del Mundial de Poniendo las Calles. Pues nada, para eso lo único que tienes que hacer es llamarnos y... intentar entrar y que haya suerte, ¿eh? Porque hay veces que tenemos a varios ponedores y no siempre es posible que entres, pero bueno, hay que seguirlo intentando porque todos los jueves tenemos Mundial. Este mismo número de teléfono es el que marcan los ponedores también para entrar en directo y contarnos cómo ponen las calles. Hay muchos que ya lo han hecho y gracias a eso se han llevado el diploma oficial de ponedor. Los escuchamos.
Hola, buenas noches, don Pulpo. Jesús Perejona habla.
Jesús, para ti, para usted, esto de manejar el teléfono ya es casi como una rutina desde hace un montón de años, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás en la carretera.
Sí, señor, aquí dándole al arroz con poquito, dirección Alemania.
Qué grande. ¿Te sientes solo o qué?
Este trabajo es un poco solitario, pero se lleva, al que le gusta, lo lleva bien.
¿Qué pasa? Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo ubicado tú, hermano?
En Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora
¿cómo estamos?
Estamos muy bien, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
Yo estoy despierto porque soy técnico de Endesa, entonces no me puedo dormir. Estoy pendiente del teléfono.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior.
Mira, yo soy de donde yo soy, me levanto muy temprano, yo soy triatleta.
Vivo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Estoy en viaje de seguridad, que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que puedes marcar para entrar en directo. Te llevas ese diploma oficial de ponedor y también puedes concursar, como te hemos dicho, en el Mundial de Poniendo las Calles que tenemos los jueves. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo hemos hablado de estafas, las ha habido toda la vida. Es verdad que ahora con el tema de internet dicen pues que han aumentado y que bueno, pues somos un objetivo pues bastante constante, pero han existido siempre. Yo recomiendo desde aquí una película, Los Tramposos, que hablaban pues mucho de eso, de las estafas, y la verdad que merece la pena verla, de Tony Leblanc. Pero hoy hablamos de esto contigo en Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz. No sé si has sufrido alguna, cuéntanoslo. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Ana, tú sabes lo que es la estafa esta de la estampita, ¿no? ¿O no te suena de nada?
No, ya ¿no? Lo siento, no. Me lo voy a apuntar para verme la película, pero no la he visto.
Bueno,
la
claro,
verdad.
Yo hacía referencia a la película de Los Tramposos porque arranca. Así es, una estafa muy conocida. Y esa película, el principio, ellos son unos tramposos, están siempre buscando la manera de estafar. Y la primera es esa, una estafa en la que lo que trataban de hacer el estafador se hacía pasar por una persona con una discapacidad y que se había encontrado un sobre lleno de estampitas. Y él cuando las enseña son billetes. En aquel momento, pues no sé si serían billetes de 10.000 pesetas, era una barbaridad. Ajá. En los años 60, lo que, o de 1.000 pesetas, sí. O sea, un billete de una cantidad elevadísima. Y se lo enseña al que quieren estafar. Y se hace pasar por una persona que tiene una discapacidad. Y al final jugaban un poco con la falta de honradez de la persona a la que iban a estafar. Porque él te trataba de decir, bueno, dame todo el sobre y yo te doy una peseta o 10 pesetas. Y tú sí. Dame todo el sobre. Y al final, cuando te convencían, te hacían la estafa porque en el sobre realmente no hay ningún billete.
No había nada.
Eran todos recortes de periódicos y se habían llevado pues lo que tú le habías dado, ¿no? El duro, la peseta o las 100 pesetas que tú habías decidido invertir. Y encima, te voy a decir una cosa. Siempre me tuve con esto una duda como moral o ética, ¿no?
Sí.
¿Y cómo denuncias eso? Es que tú has tratado de estafar. El que ha tratado de estafar a la persona ha sido tú.
Claro, es que no quedas bien, tú tampoco, sí.
¿Cómo explicas tú la estafa que te han hecho? Bueno, tenemos muchos mensajes de los ponedores hoy hablándonos de estafas, si han sido víctimas o si conocen a alguien que claro. haya sido víctima. Francisco, por ejemplo, que está en Marbella, nos cuenta que ahora los intentos de estafas están bastante controlados gracias a las medidas de prevención y de seguridad que existen, uh-huh. aunque se sigan produciendo.
Sí.
No sé qué más cuentan los ponedores.
Hombre, por ejemplo, Andrew nos dice que a mi hija pues, la han intentado, a su hija, más bien yo no, yo que voy a tener una hija, a su hija le intentaron estafar con una multa de tráfico, ¿no? Pues
onda.
De esto típico que te llama, te mandan un mensaje de... o te llaman. Que te dicen que, oye, que tienes una multa de tráfico, pero a veces resulta que ni tienes ni coche.
Y que eso pasa.
Y,
o cuando
te pasa.
Es como lo de los mamá, mándame un mensaje y dice, pues si no tengo hijos. Pero claro, como mandan miles,
claro,
y,
hay pues, gente
alguno caerá.
Que sí, que cae.
Otro mensaje.
Ángel Rubio nos dice que desconfía mucho de los anuncios que se reciben por internet y que en una ocasión a él le estafaron porque compró una máquina de afeitar que ni afeitaba ni cortaba el pelo y cuando quiso ponerse en contacto con la empresa...
Ya no existía.
Ni existía,
no
ni contestaba el teléfono como es lógico.
Mutis.
Sí, sí. Ahí dice que desde entonces ya pueden llamar miles que desconfía de todo.
En el 662-942-605 tenemos una nota de voz.
Enhorabuena por el programa. Seguís poniendo
Gracias.
Calles, que es muy importante. Sí, conozco a mucha gente que ha caído en estafa y la he sacado de ella, porque llevo 38 años trabajando en el mundo del seguro y las más famosas de España fueron la del Forum y Afirsa, que vendían sellos.
Sí, hombre, esa fue una estafa. Creo que estaba dentro de las estafas piramidales. Habían conseguido mantenerse durante años. Uh-huh. Pues con el dinero que seguían recibiendo, iban pagando a otros. Pero claro, al final sí. Hasta que estalla la burbuja y ya no hay dinero con el que pagar. Hoy hablamos de esto contigo, ponedor, en Facebook. Y te recuerdo, 662-942-605, para que me dejes también notas de voz. 2:27 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Venga, que estamos comenzando a poner las calles, que llevamos muy poquitas horas de programa y lo interesante es llegar a las 6 de la mañana. Nos toca salir de la rutina y nos toca viajar un día más. Y hoy nuestro colaborador Pedro Madera da un toque especial a la madrugada. Ha buscado paisajes dramáticos para los ponedores más intrépidos. Eso al menos dice él. Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas.
Pues muy buenas madrugadas, muy buenas noches aquí, responsable de lo que has dicho, paisajes dramáticos, es que me encanta, y ponedores intrépidos, y aquí los intrépidos somos tú y yo y nuestras dietas, pero es verdad, porque en Semana Santa he tenido la suerte de disfrutar, claro, estar tan harto de agua, de estar en unos sitios mágicos. Me fui al norte de Burgos, a los cañones del Ebro, oye, qué maravilla, esto del agua... Claro, la gente dice que es beneficioso porque baja la electricidad, se llenan los pantanos.
Claro.
Pero hay que pensar en el lado positivo. Es que los ríos bajan con una mala leche, es que bajan todos cabreados, ¿eh? Arriba, pam, 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 pam.
Hombre, claro.
En fin, es una, de verdad, maravilloso. Provoca algún problema, pero, por ejemplo, Ampliega, el otro día en Burgos, en la Arlanza, un poquito desbordado, pero tomarte el bocadillo ese ahí desde el coche viendo cómo el río fluye, una maravilla. Y hoy me gustaría recuperar pues estos sitios que tenemos en España tan maravillosos, que somos grandes valedores para los ponedores de sitios, pues espectaculares, tanto para andar, para ver correr el agua, y he traído unos cuantos que creo que nos van a gustar, y seguro que tú conoces alguno. Y mira, el primero, por ejemplo, pues los cañones del Ebro. El Ebro, la verdad es que tiene toda una senda más conocida, pero sin, no por su número, sino porque mucha gente la va haciendo en bicicleta, que es el GR99. Es la senda del Ebro que tú puedes recorrer desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Mediterráneo, todo el río. Pero la parte, para mí, más espectacular y más dramática, como bien digo, es esto que llaman los cañones del Ebro, porque es que en estos pueblos de Burgos, como Orbaneja del Castillo o ¿cómo se llama el otro? Cobanera, que está el Pozo Azul, es que a mí me parece estupendo, o sea, un sitio de estos mágicos farallones, que en muchos hay buitres, otros son sitios de escalada, otros tienen pequeñas sendas y ya está. Mi recomendación, si es sencillito y no queremos muchos problemas, pues mira, ir desde Pesquera del Ebro a Orbaneja del Castillo, o viceversa, da igual por uno que otro, porque no hay grandes desniveles, ya sabes que lo importante es el desnivel, cuesta abajo se anda mejor, 15 kilómetros, se tarda unas 6 horas, con dos paradas casi obligadas para comer el bocata, bueno. Y la verdad es que el trayecto este es que no tiene desperdicio, torrentes, cañones, bosque, además el bosque mucho es de hoja perenne y está siempre verde, hay otras zonas de chopos y olmos que cambian, en otoño están dorados, a mí me parece una moda. Y luego además, hombre, pues sinceramente, la gente habla de que se pueden ver nutrias, corzos, ciervos, pero hay unos bocadillos de morcilla que cuando tú has andado esos 15 kilómetros...
Ya apareció. Fíjate que me podrías haber hablado de las aguas que hay, que son aguas turquesas, aguas prácticamente cristalinas, la calidad del agua en el río Ebro, en su paso hay muchas, muchas calidades diferentes, extraordinarias, y no, me hablas del bocadillo de morcilla. Esto es muy esto mola mucho, ¿eh?
Hombre, es que, vamos a ver, la foto describe muy bien cómo la famosa cascada del río atraviesa por el corazón de Orbaneja y Salta, que esto es una foto obligada y además la podemos seguramente cargar en nuestra web, porque es un sitio, tú estás en el pueblo y ves cómo el agua entra, atraviesa el pueblo y salta la cascada sin probar el problema, pues es una maravilla. Pero lo que no se reflexiona mucho es sobre el bocadillo ese de morcilla con el tercio de cerveza, incluso sin alcohol, si tenemos que conducir, que te comes sentadito en la terraza. No nos podemos engañar, vamos, es una maravilla que a mí me encanta. Y luego además, si quieres, hasta, bueno, pues hablamos del toque cultural, porque ahí, por ejemplo, algunas de los relatos de Miguel Delibes están ahí, el diputado voto del señor Cayo está inspirado en esos pueblos, a mí me parece una maravilla. O sea que entre cultura, paseo y bocadillo se crea el trípode perfecto para que un ponedor disfrute el fin de semana. Es que llevamos un mes que entre agua y otras cosas, escaparnos de casa es casi una obligación. O sea que, bueno, pero en fin, ya he dicho, Cañones del Ebro, nacimiento del Ebro, parte norte de Burgos, lugar maravilloso y una delicia, vamos.
No, bueno, me imagino que tendrás información sobre el desfiladero de los Gaitanes en Andalucía, donde también, yo creo que, quiero recordar, hablo de memoria, que está en la provincia de Málaga, donde allí yo recuerdo haber pasado unos momentos con la familia y con amigos absolutamente increíble. Hay un desfiladero maravilloso, ¿eh?
Bueno, el desfiladero de los Gaitanes, o también conocido como el Caminito del Rey, a mí me parece un buen ejemplo para estos pueblos que tienen poca promoción de cómo se puede poner de moda. El desfiladero o esa ruta era un sitio bastante peligroso porque estaban la senda poco protegida, las defensas y las protecciones abandonadas. Hace unos años, gracias a una promoción de la Diputación de Málaga y de no sé qué otras autoridades, el camino se recuperó, se balizó. Se hicieron unas pasarelas por unos cañones que tienen en algunos tramos 300 metros de altura. Y el Caminito del Rey apareció en algunas guías de viaje como una de las 10 mejores sendas para realizar en toda Europa. Eso fue un boom. La prueba está en que ahora para recorrer el caminito tiene un número que cuando se supera no se puede hacer, hay que reservar el ticket para hacerlo. el mantenimiento es perfecto, las vistas son dramáticas y está el río Guadalhorce, y eso además está en el interior de la provincia de Málaga y es el típico senderismo que se puede hacer en pantalón corto, en camiseta, y lo que tú has dicho, muy importante, se puede hacer en familia. No hay que ser un super machote, gente altamente cualificada como tú y como yo, de alto riesgo en el senderismo, sino que lo podemos hacer con mochilita, bocata y disfrutar de un sitio que es, a mí me parece, mágico. Es un cañón natural, hay flora, fauna, hay unos paneles explicativos muy precisos, muy bien hecho, muy didáctico, perfecto. Sería la típica excursión que hacíamos antes con el colegio, pero muy muy bien enseñada y para mí me parece una solución perfecta para una excursión de fin de semana o ese día que vamos a la playa a Málaga y que no nos apetece porque viene el cuñado. Pues la excusa perfecta es una escapada al interior, nos vamos al Caminito del Rey o al Desfiladero de los Gaitanes, como tú has dicho, y bueno, pues siempre tenemos una solución y me parece genial. O sea,
que desde luego que sí.
Una estudia estupenda.
Mira, Pedro, me llega un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice Javier Tomás, dice, Pulpo, estáis hablando de desfiladeros. ¿Quién lo iba a decir que en este programa de radio se iba a tocar el tema de los desfiladeros? Yo soy de Castilla y León y aquí tenemos el cañón del río Lobos. Pregúntale, por favor, a Pedro Madera si lo conoce, aunque después de escucharle ya durante tantos años y conocer sus guías, seguro que sí. Ahí te lo dejo, me tiro a la piscina. ¿Conoces el cañón del río Lobos?
Me, como dirían los políticos, me alegra que me hagas esta pregunta.
Esa pregunta. Bueno, es la cosa del directo de la radio.
No, tertulianos de política. ¿Cómo das pie para que yo me tire en plancha a la esquina ajustada y para el balón? O sea, una maravilla.
Bueno.
Dos cañones obligados en Castilla y León. Uno, el cañón del río Lobos. El cañón del río Lobos se suele vincular mucho a Soria, y tiene dos puntos de acceso. Uno por Soria, desde Burgo de Osma, casi, y otro desde el norte, desde Burgos, pues de la zona de La Gallega, esa, una carreterita mágica que va desde, pues podríamos decir, de Sala los Infantes o Covarrubias, tiene ahí un acceso y tal. En fin, una maravilla. Muy conocido porque es el cañón del río Lobos, que seguro que nuestro oyente, que será una ponedora legal y que va a los sitios y que se documenta, la ermita templaria de San Bartolomé. Eso es un recorrido único. Si lo queremos hacer todo, pues hombre, es una caminata de unos 25 kilómetros, pero es espectacular. Eso además, para los que no son tan caminadores y son ponedores más de bla bla, pues cogen la moto y van por la parte de arriba o el coche y vas viendo la vista como el cañón, que es de unas piedras calcáreas blancas, cuando le da el sol es maravilloso, con el fondo verde y repoblado con árboles, una maravilla, y ves buitres y buitres y buitres volando, una maravilla, unas paredes escarpadas, ahí hay águilas, hay toda clase de rapaces, buitres leonados, a mí me parece una maravilla. Y luego además que es que cuando acabas, pues te vas por cualquiera de estos pueblecitos de Soria, a Gormaz, al Burgo, o a los otros pueblecitos de Burgos, de la vertiente, digamos, más noroeste del cañón, y es una maravilla, pueblos resineros estupendos, de que todavía hay aserraderos de madera con unos troncos, vamos, troncos, pero tan anchos que a mí me impresiona. Son de esas cosas que, yo me llevaría estas tablas de madera y ves estos camiones madereros. Es una maravilla y son unos pueblos, bueno, brutales. Y el otro gran cañón de Castilla y León, bueno, el primero que hemos dicho de Burgos, para los que no en geografía andan flojitos, también está en Castilla y León. Pero, hombre, son las hoces del Duratón, que ahí tengo yo que sacar mi alma segoviana, porque es un sitio mágico. A ir en piragua con mi amigo Jero o con Tobar. Además, tenemos ahí una reserva ahora para ver búfalos, bisontes. Luego la caminata hasta la ermita de San Frutos. Una excursión por el Duratón, por las hoces del río, ir a Fuentidueña, que es una maravilla. Todo el río Duratón es mágico. Y luego además es un río que está pensado con un chiringuito, con turismo rural de mucha calidad, pues pensado también para el turismo familiar. Si a eso le unes una excursión a Sepúlveda, a la panadería La Peña, un buen ponche segoviano o dos buenas barras de pan y un asado lechazo que lleva titulado la palabra pulpo, pues ya estamos el fin de semana, no nos podemos engañar. Además, lo bueno del río Duratón es que a mí hay una cosa que me fascina, es cómo cambia de color, ¿no? Cuando los días esos nublados es como una lámina plateada, preciosa, y los días así de sol picado, las nubes se reflejan en ellos cuando se prepara la tormenta, bueno, y unos acantilados brutales, brutales, claro. Muy fáciles, muy muy sencillos, y la verdad es que, bueno, una maravilla. Un sitio muy fácil, muy sencillo, muy de dominguero plácido, de dominguero que no quiere problemas, y el cañón del Duratón y el cañón del Río Lobo, vamos, perfecto, perfecto. O sea, es que no hay que decir nada más. No hay que decir
y
nada
siempre
más.
Siempre es bueno acudir en una gran furgoneta, a lo mejor, en un gran coche con la familia. Siempre hay sitios donde estacionar el vehículo de manera segura. Y yo creo que puede ser una jornada maravillosa de familia o de amigos, ¿eh?
Bueno, yo además creo que lo que has dicho es muy importante. Lo primero, suelen ser espacios naturales protegidos. Bueno, suelen ser, no, son la mayoría.
Sí.
Hay unas indicaciones muy estrictas sobre dónde aparcar, dónde no aparcar y sobre todo dónde pernoctar. A veces hay problemas por esto mismo, porque la gente llega con la camper, llega ahí, hay una señal que pone el ayuntamiento, no sé muy bien a veces con qué criterio, prohibido pernoctar. Pues a lo mejor llega la Guardia Civil por la noche, llama a la furgoneta, te llama a la puerta y no te va a pedir un café. Te da un ticket y te pone una multita de 100, 200, de 300 euros. Y ojo, cuando este incidente se produce dentro de un parque nacional, como puede ser el parque de del Parque Nacional de Guadarrama, aquí entre Segovia y Madrid, o en la zona de Ordesa, en los lagos de... pues es que esa multa, ojo, es una multa bastante cara. Estamos hablando de 300 o 400 euros. Y realmente no hay un criterio, pero hay un criterio que está prohibido, la mayoría de las veces por seguridad, porque en verano pues es una manera de evitar incendios, igual que las normas de prevención de incendios y de fuegos. Este año, con todo lo que ha llovido, ojalá me equivoque, vamos a tener muchos problemas porque la vegetación está desmadrada. Y luego, como tenemos esta normativa anticaza tan estricta y no hay rebaños, no hay ovejas que limpien los bosques, pues vamos a tener unos excedentes de vegetación que es como echar alcohol a un fuego. Es tremendo. O sea que ahí... Reconozco que hay que tener cuidado, pero por favor, respetar la normativa y el sentido común. O sea, la foto, aunque no va a quedar, va a quedar igual de bien aunque no pongamos el coche al pie del cañón. O sea, no hay que tirar el coche por el cañón, que el cine americano ha hecho mucho daño en esto, en la cultura general.
Es verdad, que se deja ahí al borde del abismo. Hay veces que incluso las primeras ruedas o las ruedas de adelante están ya al borde del precipicio absoluto. No,
tranquilo. De hecho, en tu coche, no, ya sabemos que has comprado el 4x4 mágico, pero no tienes ni pajolera idea.
No es volador.
No es volador. No, has visto muchas películas. Misión Imposible, Tom Cruise, no usa extras, pero por favor, no lo intentes.
Que todo estaba preparado.
Eres un periodista de base, eres empleado de banca, funcionario de Hacienda, no eres un superhéroe. Tranquilo, machote, cuídate ahí.
Qué grande, Pedro Madera, pues guárdate los desfiladeros que no ha dado tiempo, porque seguro que le podremos dedicar en otro momento y con más calma más desfiladeros de nuestra España. España es un país maravilloso, en cualquier punto, cardinal,
solo mira,
es increíble.
Una recomendación, antes de ser que nos tenemos que ir, por favor, amantes del vino, Cañones del Río Sil, en Galicia, si te gusta el enoturismo y crees que hay vida más allá de las empanadas que se come el pulpo con el Pedro, cañones de 500 metros de altura y unos vinos de Godello, que es que te, vamos... Salvan cualquier problema.
El cañón
hasta
del Sil.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Pedro Madera. Un abrazo bien fuerte. Buena ruta, hermano.
Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. El gran Pedro Madera. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y acompañando a la gente que está con la logística de los productos, la gente que está en los camiones de un lado a otro repartiendo, pues fíjate, tanta y tanta mercancía. Mucho ánimo, buena ruta y sobre todo mucha seguridad. Lo más importante eres tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
estar informado.
Bueno, y aquí todo el peregrino que vaya a la plaza de San Pedro, ¿a qué va a asistir?
La Basílica de San Pedro que tengo frente a mí, su puerta ya está abierta.
Y aquí entre la muchísima gente que ha venido a despedir al Papa, nos hemos encontrado también con valencianas de Albal, Alfafar y Massanassa, algunas de las zonas afectadas por la dana.
Escuchas hablar en múltiples idiomas y hay acentos de todo tipo.
¿Cómo vais a recordar a Francisco en tu familia?
Yo como un padre.
Y que es muy curioso y que define el momento, ¿no? Una especie de mezcla de gratitud y tristeza. Y desfilando ante ese féretro para despedirse del Papa siguen pasando miles de personas.
Siento un murmullo silencioso que
el sol ya se esconde tras la cúpula de San Pedro. Miles de fieles, de peregrinos, de turistas.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Programas de radio en la cadena COPE. Claro, el nuestro, el de los ponedores, poniendo las calles, dura mucho tiempo. O sea, comenzamos a 1:30, finaliza a 6:00 a.m. Nos podemos permitir saber qué hacen otros programas de la COPE. Por ejemplo, en el de Herrera han hablado sobre cómo a partir del próximo curso se van a modificar los menús escolares con el doctor Cristóbal Morales. Oye, ¿por qué no compartirlo con nosotros?
La alimentación en los colegios va a cambiar de forma importante. A partir del próximo curso habrá menos fritos, menos precocinados, se eliminarán del todo la bollería industrial y las bebidas azucaradas, cosa que celebro, y esto lo recoge un nuevo Real Decreto que busca ofrecer menús más sanos, sostenibles y adaptados a diferentes necesidades alimentarias como culturales. Yo creo que la alimentación de los niños es una preocupación y debe ser una ocupación. Ahora nos metemos en los pormenores de qué, cómo, cuándo, por qué, pero para ello déjeme hablar con el doctor Cristóbal Morales, que es endocrino y experto en obesidad infantil, además de vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Vamos a ver cómo entendemos esta reforma en los comedores escolares, que puede marcar un antes y un después. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Un placer volver contigo.
Mucho gusto. Entiendo que celebra como yo que eliminemos la bollería industrial y las bebidas azucaradas de los colegios, ¿no?
Bueno, pues no que lo celebre, que estamos dando botes de alegría porque realmente es invertir en salud. Sé, Alberto, que te encanta la idea saludable, sé que te encanta la nutrición y somos conscientes de que estamos peor que el Madrid contra el Arsenal. Hay que remontar la cifra de obesidad infantil. Es difícil el 3-0, pero estamos seguros que no a golpe de real decreto, quizás hay que explicar, hacer mucha pedagogía, explicar a la gente, porque claro, el problema lo tenemos en la familia. Pero bueno, sí, estamos muy contentos, sí, Alberto.
Claro, es que hay una cosa que hemos, Cristóbal, que hemos normalizado. Yo creo que los que tienen entre 30, 40 años y algo menos, ya desde luego en cuanto a los refrescos se suman a los cero, a los light y tal, que es una tendencia. Pero yo creo que los que vienen por detrás, o sea, ¿en qué momento hemos normalizado que todos los días nos tenemos que tomar una bebida con químicos, con aditivos, con cuando hay agua y opciones también muy saludables, ¿no? Que esto al final de tener el bollo una vez, aunque sea una vez a la semana, que yo tampoco quiero criminalizar a nadie por lo que come o lo que debe, pero es que hablando de alimentación en Japón hace poco con una japonesa experta en dietética que vino, nos sorprendió tanto la diferencia que hay entre, sobre todo, la pedagogía sobre alimentación que hay en los colegios allí y la que hay aquí.
Sí, totalmente. No somos pioneros. Realmente somos el quinto país europeo, Italia, UK, Finlandia, ya han legislado, ¿no? Yo creo que con la legislación se pueden salvar muchas vidas. Hay que hacer muchísima pedagogía porque es en qué momento entraron los refrescos azucarados, en qué momento entraron los ultraprocesados en los colegios, cuando realmente son auténticas drogas que hacen una reprogramación metabólica para el futuro de nuestros hijos. Pero hay que acompañarlo, claro. De nada sirve que los colegios les den una comida saludable, lo cual estamos súper felices y creo que es totalmente necesario que cuidemos la alimentación y también la educación para que esos niños transmitan a sus padres la importancia de invertir en salud y comer saludable. Y nos queda mucho por hacer y es un pasito para seguir trabajando, porque claro, estamos hablando que estos niños, según los recientes estudios, un 33%, uno de cada tres, presentan problemas de sobrepeso y obesidad. En la mochila llevan kilos de más que de aquí al 2050 le van a generar diabetes tipo 2, le van a generar hipertensión, enfermedad cardiovascular. O sea que merece mucho la pena invertir en medidas saludables, no solo nutricionales, por supuesto que sí, sino también de ejercicio, eliminación de pantalla, control de estrés. Y merece mucho la pena de que, porque esta enfermedad metabólica aparece en los colegios y aparece en el vientre materno. Cuanto antes hagamos educación para la salud en este sentido. Y siempre pongo el mismo ejemplo, Alberto, porque para, y lo alabo, para un animal doméstico te tiene que sacar un curso y me parece perfecto, o para coger un coche o una moto te tiene que sacar un curso, pero ¿qué tenemos los niños? Y yo tengo tres, y nadie nos da unas nociones básicas de salud. Que nos verdad. Eduquen a controlar, a manejar, a cuidar a nuestros niños.
Sí, porque yo, vamos, no sé cuánto ha cambiado la realidad en los colegios o cómo de consciente eres de la realidad de todos los colegios, entiendo que eso es imposible, pero yo cuando era muchacho iba al colegio, por lo menos una vez a la semana tenía pizza. Es que además lo recuerdo perfectamente porque lo esperábamos ávidos y con ganas de comernos la pizza, porque claro, somos niños. Pero ¿hasta qué nivel esto tiene una influencia en la salud de un niño de que una vez a la semana, y esto te estoy diciendo sin contar que otros días hubiese pues croquetas precocinadas o otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la salud de un niño?
Bueno, pues afecta sobre todo en crear un hábito saludable desde la infancia. En la infancia somos como un disco duro que está totalmente vacío, que vamos programando ciertos comportamientos. Y el hecho que no solo nutrición, sino a nivel de ejercicio, tengamos esa desde nuestros colegios, podamos ese niño educarlo y que sea consciente y que él pueda transmitir a la familia, porque esto es también importante, otro tema, porque no solo consiste en que pensemos que el colegio va a educar nutricionalmente a nuestros hijos, es como si pensamos que lo van a educar en otro sentido, no tenemos que acompañarlo en este nivel de educación nutricional o de salud metabólica en las familias. Eso yo creo que es un tema bastante importante y que seamos conscientes los padres, porque bueno, esto ha sido un real decreto en Martes Santo. Pero cuando el lunes nos activamos los padres, los grupos de WhatsApp, imagínate, Alberto, porque claro, esto es un reto y es totalmente necesario, pero la aplicabilidad en los comedores escolares de esta inclusión nutricional es un reto adaptativo que, por supuesto, los va a exigir que se invierta más en económicamente, porque desgraciadamente comer saludable con productos de cercanía, de temporada,
que en infraestructura,
fruta vegetal, se va a incrementar.
Claro, es que no es solo en infraestructura, es que también es en producto, porque uno se da una vuelta por el mercado y ve los precios a los que están las cosas, que cada vez suben más, claro, por eso mucha gente se tira para platos preparados, procesados, porque además de que tienen menos tiempo, cuestan más dinero. Y después, sé que se van a destinar 200 millones de euros a comunidades autónomas para apoyar en la alimentación, en la higiene, a las familias que tienen menos recursos. Lo que pasa es que no sé si es suficiente. Bueno, es un reto, desde luego.
No, yo creo que somos conscientes de que tenemos que afrontarlo. Es un reto que inexorablemente hay que ir a por él, porque hay que invertir en la salud de nuestro hijo. Hasta ahí de acuerdo, pero también necesitaría un plan de apoyo económico, porque entendemos que esto tiene comer saludable, desgraciadamente, más difícil, y adaptar los comedores escolares pues será un reto al cual hay que afrontar, y que seguirá, yo creo que estarán dándole todos los colegios, dándole vuelta, porque no todos tienen cocina propia, depende de catering externo, hay que hacerlo, pero exigirá un plan para hacerlo de manera ordenada, sabiendo que hay que hacerlo, pero adaptando al reto que supone.
Ya. Bueno, ya que estamos, si usted volviera al cole, Cristóbal, bueno, te voy a tutear, pues ya hemos hablado más veces, si volviese al cole, Cristóbal, con este nuevo menú, ¿qué plato te haría ilusión encontrar en la bandeja?
Pues mira, yo soy de la EGB. De la EGB ya tengo 48, o sea que... Vale. Y sería volver un poco a lo que comíamos en la EGB, a nuestra alimentación, a plan nutricional mediterráneo, que era lo que comíamos, ¿no? Desgraciadamente la sociedad ha cambiado mucho, lo llamamos que es una sociedad psicogénica, la bebida azucarada está matando muchísimas vidas, es una auténtica droga, el ultraprocesado también, y hace que esa sociedad psicogénica estamos generando enfermos en un futuro. Pues sería volver a lo de que teníamos a nuestro plan nutricional mediterráneo toda la vida, a la EGB, en el buen sentido, y apostar por cómo comíamos antiguamente.
Está bien. Cristóbal, un abrazo muy fuerte y bueno, lo celebramos, pero nos ocupamos, ¿eh? Porque es un reto todavía, esto no es firmar un real decreto y por arte de magia todo el mundo empieza a comer bien, pero bueno, que es un buen primer paso. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, propietaria de Palma Blanca en Elche.
Tuvimos por toda España y luego también enviamos en enero, enviamos todas las del Vaticano, que allí hay una familia que se dedica a trabajarla. Sí, todas. O sea, todo lo que está, todo el Vaticano, sí. Y la verdad es que estamos muy orgullosos y es un trabajo, la verdad, que para empezar a trabajarla así tiene que ser una hoja muy larga, muy ancha, y tiene que ser un tipo de palma especial para que nos dé la hoja para hacer ese tipo de trabajo. Porque incluso todas las formas para trabajar no valen para hacer ese tipo de trabajo.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última.